Turn your living room into a joyful, hands-free playroom with Cocomelon Sing and Play with JJ. Your child sings, moves, and learns right alongside JJ and friends, all on the big screen. It's designed thoughtfully to spark speech, rhythm, and coordination through songs and active play. Try an ad-free, safe, and interactive way to make screen time part of their learning and growth. Parents love how easy it is, voice-controlled and frustration-free. Kids love every moment of singing, laughing, and playing along. It's fun for them, and it's feel-good for you. Available now in the Volley app on your smart TV. Just search Volley in your TV's app store and start your free trial of Cocomelon Sing and Play with JJ today. That's Cocomelon Sing and Play with JJ. Available now in the Volley app on your smart TV. Search Volley and start your free trial today.
Volley.
Quiero hacer una invitación, si Dios permite, nos da vida y salud, hacia el Medio Oriente. Estaremos viajando el próximo año y miraremos lo que es Egipto, las pirámides de Giza, todo lo que está alrededor de la parte de Cairo. Viajaremos a Luxor y después de ahí viajaremos por un crucero por el río Nilo, mirando las ruinas y toda la antigüedad que tiene que ver con los faraones y las dinastías. Después de ello tomaremos los desiertos, a través de lo que los israelitas pudiesen ver, y lo muestra la escritura, tanto en el libro de Números como en el libro de Éxodo, y miraremos y llegaremos hasta el monte Sinaí, después subiremos el monte Sinaí, si Dios permite, lo escalaremos y miraremos el amanecer. Tomaremos la ruta real, por lo que se conoce como Jordania, miraremos varios de los desiertos, de los amonitas, de los amorreos, de los madianitas, de los edomitas, y llegaremos a lo que se conoce como una de las maravillas del mundo, Petra. Tomaremos y miraremos algunas de las ciudades del Decápolis y luego entraremos por el río Jordán a lo que es Israel. Y en Israel miraremos muchas de las partes que se mencionan en la Biblia. Durante este viaje, si Dios nos permite, podremos aprender juntos la arqueología, la cultura y también aprenderemos mucho de lo que dice la palabra de Dios y daremos vida a ello mismo en los lugares donde se menciona. Esto será de gran bendición para mí. Y yo sé que Dios nos bendecirá a todos juntos si es que quieres aprender ello. Una vez más, si quieres más información, puedes visitarnos en la página personal ricardobarrera.us y esperamos Dios nos permita llegar a ese momento. Dios te bendiga y espero esta próxima clase sea de edificación para ti, lo cual fue para mí cuando lo preparé. Dios te bendiga. Gracias.
Estamos viendo una serie del amor. Estamos añadiendo algunos sermones a la serie. ¿Qué es el amor al prójimo? ¿Y cuál sería la advertencia más grande que le pudiéramos dar a el prójimo? En la Biblia, habla en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, de un acontecimiento que ha de suceder y que no hay manera que podemos detener. Ahí en Marcos, en el capítulo 9, dice en el versículo 9:43 de Marcos. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. El fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca, nunca se apaga. El suceso que ocurrió en Lahaina, en Maui, muestra la fragilidad y vulnerabilidad de un país de primer mundo como Estados Unidos. El incendio que hubo, hermanos, donde más de 114 personas han muerto hasta esta mañana registrados, pero se cree que son más de 1,000 personas, porque todavía hay más de 1,000 desaparecidos, muestra cómo es posible que la gente no saliese de este incendio con lo que estaba pasando. Y cuando ves las imágenes que toman por dron, te das cuenta de la línea de automóviles y los cuerpos calcinados dentro de los carros, tanto de ancianos como de adultos, como de jóvenes y como de niños. Y cuando ves los cuerpos flotando en el mar, te das cuenta de cómo es que un paraíso se tornó en un infierno, si le podemos llamar de esa manera. Si solamente hubiese existido llamadas de advertencia claras, se cree que se hubiera podido salvar posiblemente toda la ciudad, pero no hubo ese tipo de advertencia. Cuando habla Jesús de esto, Jesús vino a la tierra y Jesús quiso advertir a toda la humanidad en cuanto al infierno. Y todos sus mensajes tienen que ver con ello. El infierno esto, el infierno aquello, un fuego que no se puede apagar. Imagínate tú si alguien te dijese que tú tienes el poder en tus manos y en tu boca de borrar el infierno de una alma o de un ser humano. Pablo entendía ese gran poder. Y en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 16, dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también que al griego. O sea que Pablo tenía en su mano y en su boca poder de Dios, es el poder de Dios, para advertir a la gente y de cada ser humano borrar el infierno en su eternidad. Si quisiéramos ver el testimonio de alguien que estuvo en un lugar quemándose, lo vemos en Lucas 16:28. El rico muere, es llevado al Hades, está siendo atormentado en este fuego y le pide a Abraham algo. Le dice: Padre Abraham, ten misericordia de mí, permite que tu siervo Lázaro venga, moje su dedo y toque mi lengua. Y dice Abraham: no podemos, no hay forma de pasar de aquí para allá, de allá para acá, hay una cima que nos separa. Y consecuentemente lo que piensa el rico es en sus hermanos y dice: bueno, entonces, ¿habrá alguien que vaya a decirles a ellos a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento? La preocupación de él fue por sus hermanos, porque alguien les avisase, les advirtiese que no fuesen a ellos, como si alguien pudiese borrar el infierno de ellos. Cuando hablamos del amor hacia el prójimo, no hay amor más grande que uno pueda tener por el prójimo que compartir el mensaje que borraría el infierno de su eternidad. Imagínate, tú tienes en tu boca el poder de borrarle el infierno a alguien. Tienes en tu boca el poder de advertirle a una ciudad como Lahaina que se va a calcinar. Tienes el poder de salvar la vida. La pregunta es, ¿por qué no lo hacemos? Y la verdad que a veces no lo hacemos porque no amamos. Porque es la mayor forma de amar. En Mateo 22, 37, cuando está hablando Jesús con el escriba, dice Jesús, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. O sea, este es el primero y más grande mandamiento, dice Jesús. Pero, y el segundo es, amarás a tu prójimo como ¿qué? A ti mismo. Pero, ¿quién es mi prójimo? ¿Y por qué somos tan insensibles en cuanto a la necesidad de compartir el mensaje que tiene poder de salvación? ¿Por qué no lo compartimos con la gente, hermanos? ¿Por qué ponemos trabas nosotros mismos, barreras nosotros mismos, verdad? Nosotros mismos nos quitamos ese poder de compartir con la gente. ¿Quién es mi prójimo? Diría uno, para amarlo. En Mateo capítulo 28, en el versículo 19, cuando Jesús habla del prójimo y manda esta comisión, un mandamiento para todos y cada uno de nosotros, en Mateo 28, versículo 19, dice, por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas, ¿qué? Las naciones. Y la palabra naciones, en griego, es etnos. De ahí viene la palabra etnicidad. Cuando llenas, por ejemplo, una forma, en algunas partes te preguntan, ¿cuál es tu ethnicity? Y lo pones, ¿qué soy? Esto se puede traducir como raza, como nación, como pueblo o como gentiles. Estados Unidos es una olla de culturas. O sea, literalmente aquí puedes conocer a muchas gentes de todas partes del mundo sin tener que salir del país. Puedes comer comida china sin tener que salir del país, puedes sentarte con un indio sin tener que salir del país, puedes sentarte con un polaco, puedes sentarte con un francés, con un inglés. O sea, hay una increíble fusión de naciones en un lugar. Por lo tanto, ir a predicar a las naciones o ir y hacer discípulos no quiere decir tengo que comprar un vuelo, tengo que ir a predicar a China. Quiere decir que tú en tu comunidad, en tu vecindario, en tu escuela, en tu trabajo, le puedes predicar a una nación o a alguien que es de otra nación. Esto es, cómo vemos a las personas tiene mucho que ver con el amor que les vamos a tener a las personas. Cuando tú ves a la gente, la pregunta que te haces es, ¿qué es lo que ves en la fotografía? ¿Ves una persona asiática, una persona afroamericana, una persona blanca, una persona árabe? ¿Qué es lo que ves en la fotografía? ¿Cuántos de nuestros jóvenes no tienen este tipo de convivencia con gente en las escuelas? ¿Cuántos de ustedes que ya son profesionistas, porque ese es el gran cambio de la congregación en Elgin de hace 10 años, la mayoría son profesionistas, esto no había pasado en Elgin todavía? ¿Cuántos de ustedes tienen que trabajar con gente que es de otra etnicidad? Muchos, muchos. O sea, id y hacer discípulos no quiere decir voy a tomar un vuelo y me voy a ir a predicar a Cuba. El día de hoy tú puedes predicarle a alguien, pero solamente le vas a predicar a alguien si lo amas. Por eso es el segundo y más grande mandamiento. Si crees de corazón, si tienes convicción que se va a quemar la jaina, les vas a advertir y les vas a avisar. Pero si no crees en esto, no vas a platicar de ello. Por eso Pablo dice, yo no me avergüenzo, porque es la primera traba que tenemos. Nos avergonzamos del evangelio. Sabemos que viene este fuego que va a quemar toda la ciudad y que va a calcinarnos eternamente, pero tenemos vergüenza de compartir con la gente todo. ¿Por qué? Porque son de otra raza, porque no hablamos el idioma y nos avergonzamos del mensaje porque no creemos que hay poder de salvación. ¿Por qué no lo creemos? Porque no creemos en el infierno, no creemos en lo que va a venir. Y porque no creemos en ello, no creemos que hay poder para salvar eso. Y si lo llegamos a creer, me avergüenzo. ¿Y por qué me avergüenzo? Porque ¿cómo le voy a decir yo a alguien acerca de algo que tal vez ni siquiera yo comprendo bien. ¿Cómo puedo entonces compartir el mensaje al prójimo? Este mensaje de salvación. ¿Puedo hacerlo al compartir el mensaje de Jesús? Y cuando Pablo habla acerca de esto en la primera carta de Corintios capítulo 12, en el versículo 31, da el secreto, el camino, la llave, la combinación, la forma que lo tenemos que hacer. ¿Cómo puedo compartir este mensaje de salvación al prójimo? 1 Corintios 12, 31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. Y el camino es el amor. Esto es, cómo vemos a las personas indica mucho si compartimos el mensaje o no. Esto es, si el amor es realmente el camino más excelente, ¿cómo podemos amar a las personas? Capítulo 13, versículo 1 de Corintios dice, si yo hablase lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Piensa tú en los hermanos mayores que según no hablan inglés, porque les da vergüenza hablar inglés en frente de sus hijos que hablan mejor inglés. Pero ¿qué pasa cuando ellos están solos? Ahí sí, mocho, te por ocho, cortado, como sea, hablan inglés. Me hungry, me hamburger, fries big. ¿O no es cierto, hermanos? So no digan que no hablan inglés porque yo los he escuchado. ¿Ok? Pero si vieras la necesidad de predicar el evangelio por lo que se viene, lo que necesitas es amar a la persona. Porque ¿cuántos tenemos una congregación que el 90% es bilingüe, hermanos? Tal vez no al 100, pero el 90 es bilingüe. Porque acaban los servicios y cambiamos el switch y todo es en inglés, ¿a poco no? O sea, no me digas tú que no tienes la capacidad de compartir el mensaje de poder a una persona en inglés. Pero te pones trabas. ¿De qué sirve que hables lenguas humanas y angélicas y no tengo amor? ¿El amor es el camino especial? ¿Cuánta gente conoces en el trabajo y el camino es amarlos? ¿Cuál fue el ejemplo del maestro? ¿Cuál fue el ejemplo de Jesús? ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Jesús, hermanos, siempre amó primero. Era la regla de Jesús, es el maestro por excelencia. Jesús siempre amó primero. Así fue como compartía el mensaje de salvación. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, vemos este encuentro entre Jesús y la samaritana. Y cuando vemos el encuentro, dice la Escritura en 4, versículo 4, dice, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío no me pides a mí, de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva, agua viva. Después dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener ¿qué? Sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed, ¿qué? Jamás. O sea, Jesús, el ejemplo de Jesús por excelencia es que Jesús amaba a las personas y veía a las personas y las amaba aunque las personas, Este es un punto clave del mensaje. No oyeran el mensaje de salvación. Esto es, cómo vemos a las personas tiene mucho que ver si predicamos el mensaje de salvación. El mensaje de salvación, hermanos, no es solamente para mí. El mensaje de salvación es para cada uno de ustedes, porque todos saben, si creen que se viene este fuego como la jaina, que va a calcinar, si lo creen, saben. Todos saben el mensaje de salvación. Y tienen las capacidades para predicar el mensaje de salvación. Pero ¿cuál es el camino? El amor. ¿Qué es lo que hace Jesús? Jesús ama y de esta manera predica el mensaje. ¿Cómo veía Jesús a las personas? Fue clave. ¿Cómo las vemos nosotros? Es clave. Primero, hermanos, nosotros no podemos predicar el mensaje de salvación si vemos a las personas como objetos. Eso es lo primero. Esto es, si cuando tú y yo estamos con una persona y estamos distraídos como si la persona no existiese, no puedes compartir el mensaje de salvación. Porque si la persona para ti es un objeto, es una transacción, es una ayuda, es un cliente solamente, es eso, así lo vas a tratar. Pero si la persona con la cual estás lidiando tú en el trabajo, en la escuela, en la oficina, en el negocio, es un ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, y crees en lo más profundo de tu corazón que hay un fuego que se va a llevar toda la ciudad, vas a compartir con el mensaje. No importa que no hables inglés, lo vas a compartir porque crees. No te vas a avergonzar de cómo hablas inglés. ¿Crees eso? Pero si estamos distraídos, los tratamos como un objeto. Si nuestro teléfono es más importante en la sala de espera de un hospital, si nuestro teléfono es más importante en la oficina donde estamos, a pesar de tener seres humanos enfrente de nosotros, no podemos decir que les amamos, porque tratamos a la gente como objetos. Y la gente no son objetos, son seres humanos como tú y como yo. El amor el cual Jesús da, muestra como maestro, es Jesús estaba atento a las personas a las cuales les iba a compartir el evangelio. Jesús estaba listo para escuchar lo que tenían que decir. Muchos de nosotros cometemos el error a veces que empezamos a platicar y resulta que la persona nos dice, es que soy pentecostés. No, pues ya tenemos hasta como quien dice ya el libreto de lo que le vamos a decir que están mal. Ya, esto y esto y esto y esto y esto. Espérate, o sea, lo acabas de conocer. Sí, Jesús le dijo, ustedes no saben lo que hacen. Pero antes de decirle eso, Jesús amó y estuvo pronto para oír. Y vamos a ser honestos, hermanos. Y lo que tengo que decir, lo tengo que decir con mucho cuidado, lo digo con mucho respeto, hermanos. ¿Quién no ha conocido a un denominacional que a veces es mucho más lindo que uno de nosotros? Es la verdad. O sea, que trata más como ser humano y dices, ¿qué está pasando aquí? ¿No debería ser al revés? O sea, nos ponemos a la defensiva. Hermanos, antes de abrir palabra, tenemos que amar al ser humano al cual le vamos a predicar. Tenemos que estar prontos para oír qué es lo que ellos tienen que decirnos. Luego los, ya esto y esto. Espérate. A veces como los guerrilleros, ¿verdad? Sacamos y empezamos a ametrallar con todas las palabras. Espérate, tranquilo. O sea, pronto para oír indica pronto para oír. A veces nosotros vemos a las personas como objetos y por lo tanto Tenemos condiciones para ellas. O sea, las condiciones son para que yo te pueda predicar, para que yo te pueda ayudar, tienes que hacer esto, esto, esto y esto y esto. O sea, si quieres recibir algo de mí, estas son mis condiciones. Eso no es amor, hermanos. Lo que dice Jesús es que cuando Jesús comparte el mensaje del Evangelio es que Jesús ama en una forma incondicional. Hermanos, Jesús predicó aunque sabía que la gente no lo iba a confesar. Jesús sanó a los 10 leprosos aunque sabían que 9 de ellos no le iban a agradecer. Jesús, hermanos, ayudó a Judas y lo llevó consigo aunque sabía que era el que lo iba a entregar. Ese es el camino del amor del cual está hablando Pablo. Les enseñaré un camino más excelente, hermanos. Si nosotros queremos compartir el evangelio de salvación a la gente, lo tenemos que hacer a través de un amor que les mostramos que sea totalmente sincero e incondicional. O sea, si vas a la iglesia te amo y si no vas no te amo. No, así no hizo Jesús, hermanos. Así no se trata, hermanos. El amor, ágape, es amar sin condiciones. Te voy a amar aunque tú no me ames a mí. Y eso fue lo que enseñó Jesús. Porque si nosotros solamente saludamos a los que nos saludan, si solamente tratamos bien a los que nos tratan bien, ¿qué hacemos de más? ¿No hacen lo mismo la gente de afuera? Pero si nosotros amamos a los que nos aborrecen, entonces somos como nuestro Padre que está en los cielos. O sea, traemos ya un libreto. Es esto, es esto, es esto. No somos amplios, no somos sinceros con la gente. Hermanos, la gente tiene muchísima necesidad, hermanos. La gente quiere platicarlo. Tiene su mundo al revés, hermanos. Cuando tú estás enfrente de alguien, si estás distraído, ve la oportunidad que te... Jesús, hermanos, tuvo que pasar por Samaria. Era Dios, sí, sabía, todo lo sabía Dios. Pero hay veces tienes que pensar, como decía yo el domingo pasado, que el talento que Dios te dio, utilízalo para la gente que está afuera, porque Dios te puso en ese lugar, en ese momento, por una razón. Y si tú amas a alguien como un ser humano, más que como un objeto, no es el libreto, el versículo dice esto, la gente no te va a escuchar los versículos todavía, hermanos. La gente va a ver tu comportamiento, tus acciones, tu manera, cómo los amas, cómo los ayudas, cómo estás con ellos, cómo compartes con ellos. Es lo que la gente, y una vez que vea la gente eso y que tenga confianza contigo la gente, que esté todo bien, la gente te va a preguntar, oye, háblame un poco acerca de tu Dios. Háblame un poco acerca de tu Dios. Le vas a ser sincero. No somos perfectos, creo en Dios pero no soy perfecto, creo en Dios pero cometo errores, creo en Dios pero tengo tentaciones. O sea, tienes que ser sincero, tienes que mostrar vulnerabilidad. A veces somos muy serios con ellos, ni siquiera nos podemos reír con ellos. ¿Qué van a decir de mí porque soy cristiano? Tienes que ser totalmente transparente con ellos y mostrar vulnerabilidad. Cuando Jesús vio a la samaritana, hermanos, nadie hablaba con ella. Por eso iba a recoger el agua a mediodía. Jesús amó. O sea, Jesús no vio barreras. Jesús la vio y lo primero que hizo es la amó. Después de amarla, platicó con ella. Después de platicar con ella, hermanos, entraron en una relación de confianza. Te voy a dar un agua que nadie te puede dar, no va a tener sed jamás. Y le dice la mujer, le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido. Y ya se vuelve personal todo. O sea, hermanos, si no convivimos con la gente que necesita el mensaje, ¿cómo podremos compartir el mensaje? O sea, tenemos que hacer que convivamos. Pero ¿cuántos de nosotros no convivimos con tanta gente y nunca compartimos el mensaje, hermanos? ¿Y por qué no lo compartimos, hermanos? Porque nos da vergüenza. Hablaba yo con un predicador estos días y decía, ¿sabes qué, bro? Dice, es que no puedo entender. Ahora para la sociedad, hasta el hecho de que no hay excusas es aceptable. Porque antes la gente se excusaba. ¿Por qué no le dices, no, pues es que mi marido pues, es católico y no le voy a decir este, nunca va a creer este inmundo? Y aceptas tu propia... Antes daban excusas, pero ahora ni hay excusa. A veces, ¿por qué no vienes a la iglesia? No tengo ni excusa, hermano. Ya ni hay vergüenza si hay excusa, no, hermanos. No hay excusas. ¿Qué sucede, hermanos? El amor es la clave. Si tú amas a tu marido, vas a compartir el mensaje. Y si no lo amas, hermanos, no se lo vas a compartir. Una, porque no crees en el fuego. Dos, porque te avergüenzas del evangelio. Tres, porque tú te pones trabas. O sea, tú ya dices, es que si viene, podrá venir, hablará el mismo idioma que hablamos nosotros. O sea, ya son puras trabas. ¿Lo van a aceptar? ¿No lo van a aceptar? O sea, tú te has puesto a pensar que tú tienes en tu boca el poder de salvarle la vida eternamente. Pero no solamente a tu marido, a tu papá, a tu mamá, a tu compañero de trabajo. O sea, si tú tuvieras convivencia con él, platicaras con él, convivieras con él. O sea, imagínate, Jesús le dice, ve y llama a tu marido. O sea, que tengan esa confianza. ¿Cuánta gente no confía en ti? Y entonces viene el mensaje del evangelio. El amor, tenemos que amar sin condiciones. El ejemplo del maestro cuando vio, por ejemplo, al rico, dice, le dijo al rico, al Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No, pues no matarás, los mandamientos. Dice, todo esto lo he guardado. Dice, sí, pero una cosa te falta. Y dice la Escritura, hermanos, que Jesús, mirándole, primero, ¿qué, hermanos? Le amó. O sea, tenemos que amar a la gente aunque no vengan a la iglesia. Tenemos que amar a la gente aunque no crean en el Evangelio. Es lo que dice, es lo que está enseñándonos Jesús. Tenemos que amar a la gente porque el amor es la forma en que la gente va a venir a Cristo. Tal vez no todos van a venir, pero ¿qué si uno viniese? ¿Qué si uno no se salvase, hermanos? ¿Sabes cuánta gente hay desesperada ahorita ahí en la parte central todavía de Maui? No sabes, no están sus familiares. Tienes un gran poder. Imagínate si amaras a toda la gente, sin importar de qué etnicidad es, sin importar si son árabes, sin importar si son asiáticos, sin importar si son afroamericanos o negros. Eso no tiene idioma, hermanos. El amor no tiene idioma, lo que está diciendo Pablo. Y si así como pides las French fries en el restaurante con todo tu inglés mocho, le predicas el evangelio a alguien, los amas primero, se los predicas, ¿tú crees que la gente no va a entender? Pero digamos que la gente dice, no me hablen más de eso, está bien, ya no te voy a hablar. Pues eso es condicional, hermanos. Es amarlos aunque nieguen el evangelio. Porque así amó Jesús. Cuando ve a este hombre rico, joven, dice que lo miró y ya sabía, Jesús es eterno, ya sabía lo que iba a contestar, aún así, ¿qué, hermanos? Aún así lo miró y lo qué, y le amó, dice la Escritura. ¿Cómo lo miró Jesús? Con amor. Entraba yo ayer al edificio y había este policía en la iglesia ahí y me, ¡hey, hermano, ¿cómo está? Y me volteó, no sabía quién era, la verdad. Vi el apellido Tejido, vi que era, y sabía de qué familia. Dice, no se acuerda de mí, ¿verdad? Porque pues ya uno que está haciendo viejo, hermanos. Todos estos chavitos que vimos, hermanos, pues ya es no sé qué, creo que esa gente, de quién sabe qué será, pero venía bien armado. Me asustó, dije, pues ¿qué pasó? ¿Qué traes? No se acuerda de mí, hermano, como me hacía burla, no se acuerda de mí. No, la verdad que no. Hermano. Ya lo abracé. ¿Cómo mira Jesús? ¿Tú crees que Cornelio, hermanos, era amado entre los judíos? ¿Era un centurión? ¿Era romano? Era un soldado romano, hermanos. ¿Y saben qué pensamos de los romanos? ¿A poco no los odiaban o no los odiaban, hermanos? Pero ¿sabes qué dice la escritura acerca de Cornelio, hermanos? Era un hombre temeroso. ¿De quién, hermanos? ¿Cuánta gente no hay allá afuera temerosa de Dios, aunque todavía no sean cristianos? ¿Cómo puede ser soldado? Yo sí veía al policía y digo, ¿y es cristiano? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser soldado y ser temeroso de Dios? Una persona puede, hermanos. ¿O no es cierto, hermanos? A veces tú dirías, ay, Señor, danos aquí en la iglesia hombres temerosos de ti. Hombres que dan limosnas y que den esto, que, o sea, él, lo amaban los judíos. ¿Sabes por qué lo amaban los judíos, hermanos? Aunque fuera gentil, porque era temeroso de Dios y hacía limosnas y ayudaba a la gente, hermanos. Aunque era centurión. ¿Qué te indica esto? Y aún siendo gentil, dice Pedro, comprendo que Dios no hace acepción de qué, hermanos, de personas. La pregunta que te tengo esta mañana es simple, hermanos. ¿Crees que hay un fuego eterno? La segunda pregunta que te tengo es esta. ¿Sabías que tenías el poder para borrarle el infierno a un ser humano? La tercera pregunta que te tengo es esta, es, ¿sabías que no tienes que salir afuera para predicarle a las naciones, sino que ahí mismo donde estás le puedes predicar a tantas naciones? La cuarta pregunta que tengo es, ¿acaso no hablas su idioma? Y la última pregunta que te tengo es, si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué tú te pones trabas? ¿Por qué tú sí lo haces? ¿Por qué tú dices, no, yo no veo solución? ¿Tú crees que Jesús no sabía que era el quinto hombre que tenía? Aún así Jesús dijo, ¿sabes qué? Ven y toma del agua. ¿Dónde se encuentra el secreto de todo, hermanos? En el amor. El amor era el secreto. Si amáremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si amáremos a nuestro prójimo, a pesar que no acepten el mensaje de salvación, hermanos, estaremos guardando el mandamiento de Dios. Porque si el mandamiento de Dios es amar al prójimo, si aceptan el evangelio, eso no es amor. Eso es condición. Pero si los amamos, si comemos con ellos, si platicamos con ellos, si les ayudamos a ellos, si hacemos con ellos como Dios hizo con nosotros, seremos como Dios, que haremos llover sobre justos y quémanos e injustos. Y entonces miraremos el camino más excelente, el camino de quémanos, y tal vez borraremos el infierno. Esa es la gran tristeza de Hawái, que no les avisaron con tiempo. Pero ¿cuál es la otra? Como dice el apóstol Pablo en Romanos, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Es que la gente no cree, manos. O sea, se entiende que la gente que va a recibir el evangelio no crea. Pero lo que yo no entiendo es que la gente que ya creyó en el evangelio no crea en el anuncio. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice el profeta Isaías. ¿Y sobre quién se ha manifestado? Dice, el brazo de Jehová sobre nosotros. ¿Pero crees? Fíjate que llega un momento, hermanos, que ellos son los que te piden entrar al agua. Fíjate, van el eunuco y van Felipe, ¿eh? Y llegan a un agua. No andaba Felipe, ándale, ya llegamos al agua, métete, ándale, ándale. ¿Ya va a ser hoy o no? Ándale. No, es bien tranquilo. Le dice el eunuco, Felipe dice, aquí hay agua, ¿qué impide? Dice, si quieres, no fue como andas, que te arrepientas, no. Hermanos, el bautismo es parte de la salvación totalmente, hermanos, pero no es el todo en el amor al prójimo. Es el inicio, sí, pero no es el todo del evangelio. Por eso dijo Pablo, Dios no me envió a bautizar, sino a predicar. Esa es la clave, hermanos. Predica el evangelio. Dile a la gente y la gente sola va a decir, ¿qué impide? ¿Qué impide? Si quieres bien, puedes. Porque se trata de ti, no de mí. Pero ¿cuántas veces callamos, hermanos? Con nuestros seres queridos, con los que decimos amamos, con los compañeros que tenemos. Puedes cerrar un negocio con inglés mucho, pero no puedes predicar el evangelio, ¿no? Si amaras, si fuese el amor, hermanos, es el camino más excelente. Aunque no hablara su idioma y los amas, van a venir a conocer al Dios de los cielos. Porque el secreto de la predicación del evangelio está en el amor. Y con eso estaríamos borrando el infierno que tendría. Levante la mano, ¿quién no entendía, hermanos? ¿Estamos listos? Bueno, vamos a ir al convivio ahorita. Pero deberíamos estar listos, hermanos, para compartir con aquellos que conocemos el mensaje de poder. Pongámonos de pie y cantemos este himno.